malos, malísimos.
Torquemada, al infierno por inquisidor o no. Refugio Martínez. A Torquemada no le hicieron falta sobrenombres como el Terrible o el Cruel para que su nombre se relacionase con los más malos, malísimos de la historia. Pero, ¿realmente fue tan malo o era únicamente un funcionario que hacía con excesivo celo su trabajo? Si lo juzgamos con los ojos de hoy, no saldría de la cárcel ni en 300 vidas. Sin embargo, para entender mejor esta vilipendiada figura, hay que conocer su contexto histórico.
En el contexto en que vivió Fray Tomás de Torquemada, eran habituales los juicios sumarísimos, sin defensa alguna, y las expropiaciones forzosas. En aquella época, la tortura estaba legitimada, y los actos de fe y las ejecuciones públicas eran espectáculos multitudinarios. Pero, sobre todo, eran tiempos en los que se castigaba la herejía con toda la fuerza punitiva de la Iglesia y del recién nacido Estado moderno.
En este contexto, aunque toda la mala fama se ha reconcentrado en la figura de Torquemada, lo cierto es que no era sino el instrumento de una institución que, en el nombre de Dios, legitimó el genocidio y la barbarie.
El Santo Oficio. Hay ciertas asociaciones que son indisolubles, como Psicosis y Norman Bates, Bonnie and Clyde, Eva y la manzana del pecado original, y por supuesto, Torquemada y la Inquisición. Por eso, para conocer al hombre habrá que conocer primero a la institución que le dio la fama. Y en este punto, el primer mito que hay que desmontar es la falsa creencia de que la Inquisición nació en España. Fue en Francia, en el siglo XII, donde comenzaron las actividades de esta organización.
En principio fue creada por el Papa Luciano III para combatir a los herejes, los cátaros en este caso. Con el tiempo, esta primera Inquisición se denominaría medieval o pontificia para diferenciarla de la española.
Ya en España, aunque el tribunal religioso llevaba implantado en el Reino de Aragón desde 1249, fue durante el gobierno de los Reyes Católicos cuando nació lo que hoy en día se entiende por Inquisición Española. El primer paso para su constitución tuvo lugar el 1 de noviembre de 1478, cuando el Papa Sixto IV promulgó la bula Exigit sincerae devotionis affectus, por la que quedaba institucionalizada la Inquisición en el Reino de Castilla.
A diferencia de su versión medieval, la institución que pusieron en marcha Isabel y Fernando estaba bajo el control directo de la monarquía y tenía como prioridad combatir a los judíos conversos. La Inquisición fue un factor que favoreció la centralización del poder de los reyes, afirma el historiador y divulgador Elías Barroca en el programa de televisión Entérese.
Y controlada desde la corona, no tardó en convertirse en un instrumento del poder, en un brazo armado ideológico del Estado absolutista español, desde el que ejerció la represión contra la disidencia, y no solo religiosa, sino también política y económica. Los reyes católicos querían acabar con la influencia de la aristocracia y de la burguesía incipiente, formada por los judíos, que eran la clase mercantil y financiera.
Desde el primer momento estuvo claro el nombre del candidato idóneo para dirigir la prestigiosa institución. Por eso a nadie le sorprendió que en 1483 fuera nombrado inquisidor general de Castilla, Aragón, Valencia y Cataluña. Con este cargo, entre otras cosas, se pretendía que Torquemada modernizase los tribunales medievales.
Pero el gran inquisidor hizo mucho más. Con su incansable actividad, extendió estos tribunales por toda la península. Gracias a su vocación y tozudez, el monje creó una organización rigurosa y eficaz, elaboró las ordenanzas para detectar a los falsos cristianos y estableció las normas procesales que debían seguirse en los juicios.
Con el poder centralizado en su figura, Torquemada fue, sobre todo, un unificador. Bajo su mando estableció un solo esquema normativo y procesal en los distintos reinos que empezaron a funcionar como el embrión de lo que con el tiempo sería la actual España. En este sentido, Barroca puntualiza que, aunque su nombre es sinónimo de crueldad en el mundo, también es cierto que la primera ley que se promulgó en España, común a todos los reinos, fue la ley que reguló la Inquisición.
Dime de qué presumes. Todos tenemos grabada la imagen que ha llegado hasta nosotros de monje fanático e irracional persiguiendo, como un sabueso, al perverso judaizante. El martillo de los herejes, la luz de España, el salvador de su país, el honor de su orden, en palabras del cronista Sebastián de Olmedo. Sin embargo, paradójicamente, aquella sangre que tanto se aferró en derramar era la que corría por sus venas. Sus abuelos fueron del linaje de los judíos convertidos a nuestra santa fe católica, escribió el cronista Hernando del Pulgar sobre la familia de Torquemada en su libro Claros varones de Castilla.
Más allá de estas ironías de la historia, poco se sabe de los primeros años de la vida de Fray Tomás. Se adentró en la vida pública siendo sexagenario, por lo que no se conoce demasiado sobre su infancia. El punto de inflexión de su vida sucedió en 1474, cuando se le nombró confesor personal de la reina Isabel.
Se cuenta que Torquemada era un asceta, que no comía carne, que vestía con sencillez y no usaba lino como ropa de cama. Sin embargo, para darle a su cargo la dignidad que merecía, se rodeaba de un séquito principesco y residía en palacios. Expropió para sí tantas riquezas y se creó tantas enemistades que vivió permanentemente con el temor de ser asesinado. No obstante, murió solo y de muerte natural en 1493 en el convento de Santo Tomás a la edad de 78 años.
Algo de leyenda negra también tiene. Como inquisidor general, Torquemada inauguró el mayor periodo de persecución de judeoconversos en España. Y aunque sus víctimas se cuentan a miles, los eruditos en la materia no acaban de ponerse de acuerdo con las cifras. Mientras que para unos fueron más de 10.000 las personas que acabaron en la hoguera, para otros la cifra se reduce a 2.000.
Llama la atención que haya 8.000 muertos de diferencia. Por eso, muchos historiadores consideran que tanto la figura de Torquemada como la de la Inquisición española han sido víctimas de una maniobra de propaganda centrada en la terrible leyenda negra para desprestigiar la imagen de España y de su monarquía.
Sorprende saber que la Inquisición española causó muchas menos víctimas que otros tribunales europeos similares. Por ejemplo, los católicos en Francia mataron más protestantes en la noche de San Bartolomé que el Santo Oficio en 3 siglos. Y en Alemania se quemaron más brujas en un año que falsos cristianos en España durante toda la historia de la Inquisición.
Lo que diferencia a la Inquisición española y la convierte en un fenómeno sin parangón en Europa no es su hacer sanguinario ni su implacable represión, sino que esa represión estaba burocratizada, íntegramente institucionalizada y meticulosamente organizada.
Con el tiempo, la imagen de Torquemada ha quedado asociada a la de un fanático que disfrutaba torturando y quemando a la gente. No obstante, Torquemada era la virtud personificada para su época. Estaba considerado, por sus contemporáneos, como un eficiente administrador, un trabajador pulcro y un hombre imposible de sobornar.
Entonces, si realmente hubiera un cielo y un infierno, ¿a cuál de los dos lugares habría ido Torquemada? Si aplicamos la justicia conforme al derecho actual, no habría condena que pudiera castigar todas sus fechorías. Sin embargo, en su tiempo él era la ley y el orden.
Si aplicamos los mandamientos cristianos elaborados por personas en representación de la Iglesia, alguien que sentenció a miles de personas a la pena de muerte se merecería el peor de los infiernos, aunque todas las barbaries las cometió en nombre de Dios.
Entonces, ¿con qué justicia nos quedamos? ¿Con la de Dios o con la de los hombres? ¿Qué ley habría que aplicarle, la de su tiempo o la actual? Estas incertidumbres evidencian que es necesario ver al hombre en su contexto y entender la historia desde una perspectiva alejada de cualquier punto de vista moralista, porque la moral en la que se basan las leyes divinas y humanas cambia con el tiempo y en el espacio.